En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial que además me hace mucha ilusión tener aquí con nosotros, Luis Monje Malo. ¿Qué tal estás, Luis?
¿Qué tal, Carlos? Estaría bien que alguna vez dijerais, hoy tengo un invitado muy poco especial.
Siempre decimos que es especial, la verdad es que no lo sé, no lo recuerdo, ¿eh?
Bueno,
es,
en la radio se dice mucho esa expresión, ¿no? Habría alguno que habría que presentar como tenemos un invitado muy poco especial.
Tiene gracia. Como siempre,
yo soy los invitados que has tenido aquí y yo soy muy poco especial.
Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno. Como sabéis, tenemos las secciones habituales del programa: el Criptotest, al que someteremos a Luis Monje también.
Muy bien.
El Cripto Enigma. Y bueno, pues también hablaremos de un cripto consejo. Y empezamos por el Cripto Enigma, que hoy consiste en saber cuál es la principal diferencia entre las transacciones en una blockchain pública y privada en términos de transparencia y privacidad. Y resolveremos este enigma al final del programa, así que quedaos con nosotros para descubrir la respuesta. La música en Cripto Capital es especial, al igual que nuestros invitados, aunque Luis antes ha dicho que no, pero bueno, yo creo que sí. Y es un honor tener con nosotros a Luis Monje Malo, el ingeniero que ama las ventas, o por lo menos así se definía él hace tiempo, ¿no? Experto en ventas y marketing y una de las voces más claras y contundentes del mundo empresarial. Luis ha hecho un nombre desmitificando los conceptos tradicionales de las ventas y retando a profesionales de todo tipo a hacer cosas diferentes y a meterse en la conversación mental de los clientes. Es orador, escritor y emprendedor que combina claridad y sencillez con una efectividad que pocos consiguen. Además, es socio de Entradium, una empresa de ticketing. No sé, Luis, si me dejó algo.
De lo que puedes decir está bien. De lo que se puede decir, eso es un resumen muy bueno. Me gusta mucho.
¿Y hay algo que no se puede decir y que quieres decir hoy aquí?
Bueno, siempre hay cosas que no se pueden decir o que están en ciernes y entonces es mejor reservárselas.
Perfecto. Bueno, ya sabes que todos los invitados que tenemos aquí responden a una pregunta que es el criptotest. Y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
Soy criptofan. No solo soy criptofan, sino que creo que el cripto y el Bitcoin en particular, pero creo que todo el entorno cripto es necesario para apoyar al Bitcoin. Creo que el Bitcoin es el mejor y mayor invento de la humanidad, el que más trascendencia tendrá por encima de Internet, de la electricidad o de la telefonía. Hasta ese extremo soy criptofan.
Realmente es contundente esta frase, ahora nos la explicarás un poco mejor. Pero bueno, dentro de los criptofans hay diferentes familias y una de las más conocidas es la de los maximalistas de Bitcoin, los que creen que Bitcoin realmente es totalmente diferente a todo lo demás y tiene un valor muy superior al resto. ¿Tú eres de esos?
Yo creo que Bitcoin es diferente. Yo creo no. Bitcoin es diferente al resto, pero yo no soy maximalista en el sentido de que no considero que haya valor en el resto de las monedas, o monedas activos, mejor dicho, o tokens. Yo sí que creo que el resto, no el resto, pero algunas del resto tienen una razón de ser de mucho peso y durarán. No soy como Michael Saylor que dice que toda se arruina, aunque empieza a moderar su discurso, ¿eh?
Sí.
Ya no es tan contundente ahí, ¿no? Yo no pienso eso. Yo creo que hay cabida para más de una y que, de hecho, es necesaria más de una.
Perfecto, porque cada una tiene su función, digamos, ¿no? En el ecosistema.
Creo que cumplen casos de uso, sí.
En algún momento has hablado de que has hecho 3-4 grandes apuestas en tu vida.
Sí.
Y una de ellas, precisamente, ha sido Bitcoin.
Sí.
No sé si nos quieres hablar de del resto, pero en concreto, en la de Bitcoin, ¿cómo tomaste o cómo llegaste a la conclusión de que esa era una de las apuestas que tenías que tomar?
Bueno, hay un principio que creo que es un gran malentendido, y eso de repartir los huevos es un error cuando eres pobre. Creo que puedes repartir los huevos cuando eres rico. Cuando eres pobre tienes que hacer apuestas importantes para conseguir multiplicadores importantes. Pero si repartes los huevos, pues vas a conservar, pero no vas a escalar. O sea, si quieres escalar, uh-huh, tienes que hacer apuestas arriesgadas, incluso lo que dice Taleb de la simetría. Incluso algunas perderás, pero tienes que saber jugar tus cartas para hacer un multiplicador grande en un momento dado. Y cuando ya consigas resultados en una de tus apuestas, entonces ahí ya sí que puedes empezar a diversificar. Yo en Bitcoin he hecho todo el itinerario. Yo decía, esto no tiene sentido, vas a comprar humo en una cosa que dicen que tal. No, esto es una estafa, ¿no? Siguiente paso, es una estafa. Luego, no, pero no es estafa, pero tiene muchas desventajas, porque pa, 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 y todo el listado de cosas que dice la gente. Uh-huh. Y luego empiezas a entender, y empiezas a pensar, y empiezas a darle vueltas, y empiezas a ver otros razonamientos, y empiezas a ver, y dices, coño, no, espera, a lo mejor no está tan mal, a lo mejor no está tan mal, a lo mejor, hostia, es lo mejor del mundo. Y eso es maravilloso en el fondo, porque creo que la mayoría de la gente pasamos por ese camino, porque eso significa que la adopción va a ser muy paulatina. En, ajá, su propio diseño, en su propia complejidad, esconde un valor enorme que pocos han sido capaces de ver, y es que hace que su adopción sea paulatina, progresiva, que no sea de golpe y porrazo, porque eso también podría matarlo si de repente, uh-huh, el Bitcoin hubiera crecido muy rápido y no hubiera tenido evolución. Sin embargo, esta adopción paulatina creo que va a garantizar su adopción mundial.
¿Y en el tiempo, cuánto tiempo has tardado en hacer el recorrido este completo que nos acabas de denunciar?
Pues mira, la primera vez, es que además que me da una rabia decir esto, y sé que mucha gente va a decir, yo compré y luego vendí, pero a mí me pasó algo peor todavía. Yo en 2000, sería 14 por, ajá, ahí, no quiero ni mirar a qué precio estaba en 2014, creo que como $1,000. Tenía un cliente, yo hacía entonces webs, tenía un cliente, o software, tenía un cliente que me pidió que le hiciera un software a medida, y él tenía una granja de minado de Bitcoin.
Ajá.
Y me habló de Bitcoin, ya sabía lo que era Bitcoin, había hablado y digo, buah, le voy a hacer el software, pero quería automatizar una serie de procesos, pero esto es una chufa, esto es una estafa, claro, esto tal. Lo hicimos tal, y pasó que justamente fue una de las caídas grandes del Bitcoin.
Sí.
Fue una caída. ¿Ves?
¿Qué razón tenía?
Y me olvidé años. Y luego cuando lo volví a entender, me volví a acordar de este tipo.
Sí.
Que me insistió, que me intentó evangelizar, pero claro, pues, dijo, si no lo pillas, no lo pillas. Y esa fue la primera. Y luego ya, cuando ya entendí realmente su capacidad, fue 2020-21, por ahí. O sea, soy nuevo.
Y ahí es donde hiciste ya tu gran apuesta, digamos, bueno, pues para intentar aprovecharlo, ¿no?, al máximo.
Sí, sí, sí. Y de estudio, de dedicarle tiempo a estudiarlo, a entenderlo mejor, asegurarme de que no había puntos flacos que no estaba viendo, a empaparme bien de ello y, por supuesto, a partir de ahora, a también evangelizar al resto.
Que por eso estamos aquí, precisamente. Es que resulta que tú tienes un canal YouTube, Luis Monje Malo también se llama.
Sí, Monje
donde
Malo.
Monje Malo, efectivamente. Donde recientemente has publicado 3 vídeos muy recomendables para entender el dinero y el Bitcoin. Los vídeos se titulan Las reglas del dinero, el segundo, El mejor invento de la humanidad, cómo funciona el Bitcoin, y el tercero, Bitcoin, motivos para desconfiar. Bueno, yo te preguntaría, ¿cuál es el principal mensaje que quieres transmitir en estos vídeos?
Que puedes ser libre, que el Estado es un invento moderno y que puedes vivir al margen del Estado, y el Bitcoin cambia las reglas del juego y eso se puede hacer. Y que de verdad, que el Bitcoin tiene sentido. Que no esperes. Estamos ya aconteciendo la mayor redistribución de riqueza que ha vivido la sociedad en su historia y que probablemente vivirá, por lo menos en muchos siglos. No te la pierdas. O sea, no te la pierdas. Porque cuando dentro de 5 o 10 años seguirá existiendo pobreza. Menos que hoy, porque la pobreza se va reduciendo con el paso del tiempo, pero menos. Ya no habrá argumentos de fue cuestión de suerte, fue... No, no, no. El Bitcoin tiene una adopción muy paulatina y un crecimiento muy pronunciado.
Uh-huh.
Cualquiera puede sumarse por muy poco capital que tengas y multiplicar tu patrimonio en 5, 10 años, no hablemos ya de 20. Cualquiera puede hacerlo. Cuando se vuelva a hablar de la redistribución de la riqueza, de los ricos tal, los ricos cual, todos esos argumentos habrán perdido su peso en ese periodo de tiempo. Lo habrán perdido. Ya la gente que no se haya sumado a esto, pese a los múltiples impactos que ha recibido, no tendrá ninguna excusa para recibir nada de nadie. No te lo pierdas, de verdad. Súbete. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero.
Pareces un poco Michael Saylor a la española, ¿eh?
También, ¿eh? A mí me encanta Michael Saylor. Creo que tiene que abrir su mente con los otros activos que existen, los otros tokens. Pero a mí Michael Saylor me encanta y Michael Saylor me ha enseñado muchísimo. Y de hecho, hay veces que no veo sus ponencias porque digo, es que seguro que dice algo que me hace odiar todavía más al Estado o al dinero fiat total. Vamos a dejarlo ahí.
Hablas de libertad y hablas también de riqueza. El otro día leí que, haciendo un cálculo curioso, decían que aproximadamente había 60 millones de personas en el mundo que se podían considerar millonarios. 60 millones de personas. Es el 1%, aproximadamente un poco menos, de la población mundial. Y decían que si dividíamos los 21 millones de bitcoins que va a haber entre los 60 millones, significa que si tenías 0,33 bitcoins ya eras el equivalente a un millonario. ¿Tú crees que esto realmente es así? O, bueno, el cálculo evidentemente es muy manipulable, ¿no? Pero ¿crees que
60 esto... millonarios en el mundo, fíjate, me parecen pocos, ¿eh?
Sí, a mí también, yo cuando vi el dato me parecieron pocos. Lo que pasa es que yo no sé si se refieren a un millón de dólares o a 10 millones, ¿eh? Es posible, o sea que...
Ya, lo que pasa es que sí que encaja con el 1%. Yo creo, bueno, no,
riqueza,
o sea, no,
neta, ¿eh? Estaban hablando de riqueza neta, que sí, siempre sí. Ya sabes que hay deudas y todo esto, ¿no?
Sí, 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 claro. Entonces, claro.
Eso es lo que hablaban.
Sí, pero bueno, hay mucha gente muy rica que vive endeudada, o sea que, claro. Bueno, me vale. Creo que es así, a ver, déjame echar cuenta. ¿Es así en qué plazo? Más bien sería la pregunta.
Claro.
Porque eso significaría que un Bitcoin llegara a valer 3 millones.
Eso es.
Un Bitcoin va a llegar a valer 3 millones, a mí eso no me cabe duda. Ahora, ¿en qué plazo? Eso ya aquí no estamos jugando a adivinar.
Claro.
15, poniendo mucha prudencia. ¿En 15 años? Yo creo que sí. Probablemente antes, pero bueno, por ser prudentes en 15 años, sí, sí. Michael Saylor ha hablado de un software de simulación, no sé si lo has visto.
Sí,
en una
lo he visto, lo he visto.
En el que puedes jugar con el tiempo y en función de lo optimista que seas, de cuánto dinero, de cuánta inversión actual se va a derivar al Bitcoin, pues llegamos antes a ese punto o llegamos más tarde. Pero no hay discusión en torno a si llegamos. O sea que llegamos, yo creo que llegamos seguros. Si es que el Bitcoin ya tiene lo más difícil de todo hecho, que es la adopción, ya tiene una adopción muy grande. O sea, yo pienso, le preguntaban mucho al autor del patrón Bitcoin, ¿qué crees que puede hundir el Bitcoin? Y que no lo sé, decía, que vuelva el oro, o sea, que es que no se me ocurre otra. Bueno, que haya una caída poblacional, o sea, que de repente la humanidad se hunda y entonces no haya uso para el Bitcoin. Pero es que no hay más.
Una guerra nuclear, pero ese será el menor de nuestros problemas.
Bueno,
o sea,
efectivamente.
En ese,
o sea,
caso, decir, ¿no? Ese tipo de cosas, o que... No sé, que desaparezca la electricidad, internet, algo así, ¿no? Una catástrofe.
Sí, no. Y aún así, la siguiente generación o la siguiente especie inteligente que surgiera en la Tierra podría retomar el blockchain donde se quedó.
Eso es cierto, ¿eh? Oye, has hecho algunas frases, afirmaciones contundentes, como por ejemplo, Bitcoin es la caja fuerte inviolable definitiva. ¿Puedes explicarlo un poco más? ¿Qué es esto de la caja fuerte inviolable?
Claro, cuando... Sale Taleb, por ejemplo, y dice que el Bitcoin... Taleb tiene una crítica al Bitcoin y es que el Bitcoin no tiene valor intrínseco y según su postura económica, aquello que no tiene valor intrínseco, su valor tiende a cero. Digo, porque no es la postura de todos los economistas, pero bueno, vale. Valor sí, intrínseco sí que tiene. Dice, es que el oro sirve, por ejemplo, para joyería o sirve para electrónica. Claro, y el Bitcoin es una caja fuerte. El Bitcoin es la caja fuerte más segura del mundo. ¿Las cajas fuertes valen dinero? Sí, pues la mejor caja fuerte del mundo algo tiene que valer. O sea, poco claro. Que la valores, algo tiene que valer. ¿Y por qué es la caja más fuerte del mundo? Hombre, porque es seguramente la tecnología que más ataques ha recibido en la historia. Y ni uno solo ha prosperado. Y es, en ese momento ya sabemos que no hay manera de acceder, al menos nadie ha conseguido ninguna, si no es conociendo tu frase semilla. Hay otra. Es que no hay otra. Y para averiguar una frase semilla también sabemos que necesitarías toda la energía de la Vía Láctea elevado al cuadrado. O sea, es decir, por tanto, dime una caja fuerte más realmente segura que esa. No la hay. Con lo cual, aunque solo sea por eso, algo
ya
vale.
Tiene valor.
Ya tiene un valor intrínseco. Y si no entiendes eso, a lo mejor es que... O si no sabes eso, a lo mejor es que el problema es que no entiendes cómo funciona la economía. A lo mejor el problema de Taleb es que no entiende cómo funciona la economía. Pero que gente con dinero, que haya suficiente gente con dinero dispuesta o deseosa de protegerlo, nunca va a faltar. O sea, nunca va a haber gente que falte gente demandando ese servicio. Con lo cual...
Yo, por supuesto, el argumento que estás empleando lo compro absolutamente, pero sí me genera dudas que figuras de la talla de Nassim Taleb, al cual he leído todos sus libros y realmente me parece una persona de talla, tenga tantas reticencias para Bitcoin, o sin ir más lejos, el amigo Warren Buffett, que realmente habla de Bitcoin como una especie de estafa piramidal, ¿no?
Lo de Warren Buffett sí que lo entiendo. Y ahora te voy a decir una cosa de Taleb. Lo de Warren Buffett lo entiendo perfectamente porque no lo iba a pensar. Warren Buffett ha generado el mayor patrimonio de la historia, de la persona que más patrimonio ha generado, al menos en algunos momentos así ha sido, en base al sistema fiduciario en base a apalancarse o empresas apalancadas, dependientes de deuda y dependientes de los estados, etcétera. Es que si Warren Buffett defendiera el Bitcoin, sería tirar por tierra todo lo que ha construido en sus casi 100 años de vida. Entonces, a mí me parece que es una postura totalmente coherente con su modelo de negocio. O sea, Warren Buffett es muy inteligente y me parece que está haciendo un mensaje, está transmitiendo un mensaje muy inteligente para defender su negocio. Que acabáramos. Es como si cuando BlackBerry hubiera dicho, no, compraros un iPhone que es mejor. Pues eso no te lo va a decir BlackBerry, lógicamente, ¿no? Y luego, Taleb es una persona muy inteligente, pero tal vez se pasa el día hablando. Y cuando te pasa el día hablando, como me pasa a mí, pues en un porcentaje de las veces,
a veces dices alguna tontería,
pues metes la pata y dices gilipolleces, claro. Y si habla mucho, pues aunque el porcentaje sea pequeño, el volumen neto
relativo,
claro, pues no es tan pequeño, exacto, el valor absoluto. Entonces, eso es lo que pasa. Taleb en uno de los últimos libros, Skin in the Game, Skin in the Game, por ejemplo, hay una frase que yo, ese libro tiene un par de cosas que me encantaron y otras que me destrozaron por dentro. Una de las cosas que dice, porque está claro que la moralidad es absoluta y universal, ¿no? Dice en un momento del libro cuando habla de la moralidad. Y es como, coño, tal vez que te consideras filósofo. La moralidad ha cambiado a lo largo de la historia y cambia a lo largo de los lugares. O sea, ha habido lugares en los que los sacrificios eran moralmente buenos.
Exacto.
Entonces, o sea, más ejemplo extremo que ese no los hay. Con lo cual, bueno, pues hay cosas que no ha estudiado en profundidad, y una de las que no ha estudiado es la moralidad, y otra de las que no ha estudiado en profundidad es el dinero.
Bueno, no descartemos que se siga formando y a lo mejor cambie de bando. Es posible.
Ya cambió una vez, porque sabes que él prologó el libro del patrón Bitcoin y luego cambió de opinión. Claro, cambiará. Michael Saylor presume, tiene fijado en su timeline de Twitter en 2014 cuando dijo que el Bitcoin era una estafa. Y fíjate, ahora es el mayor
comprador. Es cierto, el mayor defensor.
Es el camino que recorremos todos, no pasa nada, y Taleb lo está recorriendo a la velocidad que buenamente puede el hombre.
Oye, hay una cosa que tiene que ver con Bitcoin, pero sobre todo tiene que ver, y me dejó impresionado cuando la leí, pero luego me di cuenta que había una gran verdad encerrada en ella, y es que la inflación es el peor mal de la humanidad, has dicho tú.
Sí.
¿Puedes explicarlo un poco mejor para que la audiencia lo entienda?
Claro, la inflación es un robo que no requiere la violencia. Es que es acojonante. Es que podríamos decir mucho la inflación. Podríamos hacer 10 programas sobre la inflación. Sí, sí. Es un robo que no requiere la violencia. Pero es que además, o sea, te pueden extraer tus rentas, pero es que además, claro, a mí me hace mucha gracia el argumento de, sí, pero es que el Bitcoin se puede usar para hacer cosas ilegales. Nos ha jodido ya. Y todas las ilegales que se carga, todas las, mejor dicho, inmorales, injustas que se carga,
claro,
todo el despilfarro político que podría cargarse, toda la generación de inflación que podría cargarse, macho, es mucho más que tú. O sea, aunque todo el Bitcoin se dedicara a actividades ilegales, seguramente haría más bien que mal por todas las que se cargaría en el mundo. La gente hace cosas ilegales y la gente usa los medios que tiene a su disposición para hacer cosas ilegales, que no necesariamente tienen por qué ser ilícitas. O sea, que son cosas distintas, ¿no?
Sí.
O injustas, mejor todavía. Entonces, la inflación, ¿qué pasa? La inflación, como digo, es un robo sin violencia, que es el más horrible de todos. Pero es que además, las guerras, por poner el ejemplo más terrible posible, las guerras no existirían si no fuera por inflación. Porque el comercio, al comercio no le interesan las guerras. De hecho, el comercio es una tecnología pacificadora. Sí. El comercio allí a donde llega a la conclusión de que sale más a cuenta negociar entre las partes que matarse.
Exacto, y cooperar y intercambiarse.
¿Por qué existen las guerras? Pues, ¿por qué existen las guerras? Existen las guerras porque hay gente a la que vive al margen del comercio, que son los políticos.
Ajá.
Pero desde luego por el comerciante, por los que movemos la economía y el mundo real, no será las guerras. Pero es que además hay otro factor muy pernicioso por parte de la inflación, y esto es lo peor de todo. Que quien la genera se beneficia, y quien la sufre la perjudica, y ese no tiene ningún poder de decisión. Es decir, el que tiene el poder de decisión de generarla y de, por tanto, perjudicarte, se beneficia de ella. Porque él tiene que devolver una deuda. Son los estados. Claro. Los estados están deudados, tienen que devolverla. Claro, el valor nominal de un millón puede ser hoy un millón y mañana un millón, pero el valor real puede ser la mitad.
Claro.
Si yo devalúo la deuda que tengo, me resulta más fácil pagarla. Entonces, mis intereses son contrapuestos a los del que la va a sufrir. Es acojonante. El que toma la decisión, porque además tú eliges a tus políticos, pero el Banco Central hace lo que le sale de ahí.
De las narices, sí, exacto.
Sin absoluta, claro,
sin ningún control de ningún tipo.
Sin control de ningún tipo. Es que no hay nada más sucio, peor que la inflación. Te impide hacer un proyecto vital. La inflación te impide. ¿Por qué las mayores obras de la historia de la humanidad, las mayores obras artísticas, se producen en lugares donde hay dinero duro? Donde es, yo qué sé, la Venecia de los Medicis. Porque hay dinero duro. Porque se podía ahorrar suficiente capital como para hacer un proyecto vital y llegar a un momento que despreocuparte de tu vida. y entonces ya hacías obras que te superaran, que estuvieran, que siguieran en pie una vez tú te murieras. Hoy en día no podemos pensar con esos largos plazos. Hoy en día tenemos que hacer todo cortoplacista. Es más, yo digo en el vídeo, la sociedad de plástico de baja calidad que nos rodea, de usar y tirar, sí, es fruto de la inflación. Porque, dado que el dinero no vale nada, hacemos productos de muy rápido consumo. No se pueden plantear proyectos a largo plazo.
De ahí la obsolescencia programada y todo esto que estamos hablando también, ¿no? Pero ¿por qué hay tan poca conciencia del mal que hace la inflación? O sea, lo oímos, la gente lo oye en la tele y dice, este mes ha sido el 0, no sé qué. Que además es mentira ese dato, pero bueno, eso aparte.
O sea, es
y no hay conciencia de que esto sea un veneno, que sea nocivo, que les esté realmente robando su riqueza. No lo hay.
La gente, en general, joder, no lo sé, yo también me lo pregunto, ¿no tiene una gran ansia por su libertad? Llegar a tu libertad es entender este tipo de cosas. La mayoría de la gente vive bien en piloto automático, siendo parte del rebaño, haciendo lo que le dicen. Y sí, quejándose puntualmente, pero ¿harías algo por cambiarlo? La mayoría de la gente no haría nada por cambiarlo. Para quedar el paso de entenderlo.
Claro.
No lo entiende. Y no pueden hacer un proyecto vital. Y de hecho, por ejemplo, una queja que se hace en las sociedades, en la sociedad española en particular, es que fulano es que le dio el dinero a su padre. Coño, es que eso es a lo que deberíamos aspirar todos.
Exacto.
A dejar suficiente riqueza a la generación siguiente como para que vivieran tranquilos. Es curioso, ¿no? Porque los mismos que dicen, es que el dinero se lo dio su padre, son los mismos que dicen, la vivienda está por las nubes, los jóvenes no pueden vivir. Coño, ¿a qué estamos? Claro. ¿A setas o a Rolex? Es que decir, vale, pues es que precisamente, ojalá todos seamos capaces de dejarles a nuestros hijos por lo menos la supervivencia garantizada. Ojalá.
No, y que su punto de partida sea mejor que el nuestro, claro, para que puedan llegar más lejos.
Que
aún,
cada,
¿no?,
generación parte de un punto superior, pero es que, macho, es que vivimos en una serie de contradicciones que nadie se para a pensar, pero la inflación hace que eso sea casi imposible. Casi imposible.
No, y además, como dices tú, es un conflicto de intereses, el mayor conflicto de intereses, puesto que los que la generan se benefician de ello y perjudican a todos los demás, que son la mayoría, que es curioso esto.
El mayor es, un día estudiaremos en la historia cómo coño una sociedad pudo sobrevivir tantos años con un sistema inflacionario.
Tenemos aquí otra de tus afirmaciones. Bitcoin es el primer sistema verdaderamente democrático y descentralizado. ¿Por qué crees esto?
Bueno, Bitcoin es descentralizado. Esto
sí, es una obviedad, ¿no?
Esto es una obviedad que quien no ha profundizado en el Bitcoin no se la cree.
Ajá.
Dice, no, porque hay unos pocos tenedores que tienen mucho. Primero, que no, que si miras el porcentaje que tienen los mayores monederos o los mayores wallets del mundo, verás que está mucho más repartido de lo que te piensas. Y segundo, que es descentralizado de verdad. Que una cosa es tenerlo y otra cosa es ser nodo que participa del funcionamiento de la red. Son cosas distintas.
Exacto.
Y tú puedes ser nodo. Y si quieres ser un nodo importante, simplemente tienes que poner más recursos. O sea, quiero decir, es 100% democrático. Aquí sí que no hay injerencia por parte de nadie. Las relaciones son totalmente puras y es imposible condicionarlas de ninguna manera. Entonces, por eso es la democracia real. Tiene un problema, que no sea inflacionario también, y es que la apreciación es constante.
Claro.
Eso puede traer desventajas.
Uh-huh.
Pero bueno, para eso existen otros tokens que sí que son inflacionarios, con lo cual yo creo que tiene solución el problema, ¿no? Pero dime, ¿qué hay más democrático que eso? Y además, es descentralizado hasta el punto de que el creador o creadores... No lo sabe. Lanzan, sí, y dan un paso atrás.
Exacto, y no se sabe quiénes son.
Y no vuelven a ni siquiera a mover sus wallets.
Exacto.
O sea, eso es maravilloso. Eso es un regalo de Dios, de los extraterrestres, o yo no sé quién, pero alguien que dijo, a ver, que os vais a matar, que es que os voy a dar esto porque si seguís con inflación os cargáis el mundo ya. Y llegó alguien de fuera y nos lo dio y se retiró. Vamos, es que es maravilloso.
Lo más parecido a un regalo divino, pero por eso hay también teorías de la conspiración, ¿no? De esto lo habrá creado la NSA o algún, o sea, ente pues, maligno.
Y a esa gente le digo, pues gracias. O sea, gracias a la NSA. Oye, que fíjate que a mí no me gustaban, pero que ahora me encantan. Porque el código es abierto, se puede editar, ha sido atacado 1 millón de veces. Quiero decir, lo habrá hecho la NSA, pero no sé qué ventaja competitiva le daría eso, o qué ventaja en ningún ámbito. Entonces, oye, si lo ha hecho la CIA o la NSA, ole por vosotros. Ole, oye, muchas gracias por dejarnos este regalo.
Es una opinión rompedora, ¿eh? Porque esto ya sabes que genera muchas controversias, sobre todo por las personas que defienden todas las críticas que se hace a Bitcoin, ¿no? Has hablado ya de algunas de ellas, ¿no? Que está dominado por unos pocos, bueno, que no es cierto además, porque esto hay que mirar las estadísticas, claro, que se utiliza para cometer crímenes. También otras cuestiones. ¿Cuál es la crítica que te parece a ti más fácil, o mejor dicho, más contundente en contra del Bitcoin? Si hubiera una.
El problema de que no es inflacionario. La mayor ventaja es además la mayor crítica, porque el que no sea inflacionario tiene un problema.
Vamos a dejarlo aquí. Vamos a tener que hacer una pausa. Disculpa, Luis, te he interrumpido a mitad, pero continuamos después de una breve pausa para la publicidad. Seguid con nosotros. Have another drink and you'll feel alright. Have another drink and you'll feel alright.
escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues continuamos en Cripto Capital. Estamos entrevistando a Luis Mongemalo y la verdad es que la conversación ha derivado sobre Bitcoin, las ventajas, las inconvenientes, la inflación como mal supremo de la humanidad. Y precisamente nos estabas comentando justo antes de la pausa que lo que es su mejor, una de sus mayores ventajas puede ser también una de sus mayores desventajas, como es que no genera inflación, que está limitado a 21 millones, ¿no?
Claro, esto es jodido de explicar. Si tú quieres el mejor medio de intercambio sería el medio de intercambio en el que su valor fuera constante. Uh-huh. Porque eso es lo que es un medio de intercambio. Un medio de intercambio, precisamente, su objetivo es ese. Pretender tener un estándar que habilite el intercambio de cabras por peces y de peces por manzanas. Si tú tienes una moneda totalmente inflexible en la emisión, uh-huh, en su emisión, lo que va a ocurrir es que siempre que haya demanda se va a apreciar.
Claro.
O si no la hay, se va a depreciar. Pero también tiene una apreciación y una depreciación. Tendrías que tener la capacidad de emisión justa y necesaria, sí, para que cuando haya un crecimiento en la demanda de Bitcoin, se mantuviera su valor igual. Y lo mismo para retirarla del mercado en el momento que haya menos demanda. Porque al final el dinero es un activo y, como todos los activos, cuanta más gente lo quiere, más vale. Entonces, ese es un problema. Ese es claro, porque, insisto, como medio de intercambio, nunca va a ser un medio de intercambio perfecto. Es verdad que habrá un momento en el que esté muy adoptado, uh-huh, y entonces no tendrá tanta volatilidad.
Exacto.
Eso, sí, es cierto. Y luego es verdad que el dinero no va a estar siempre, o 100% del dinero del mundo va a estar en Bitcoin. Va a estar en Bitcoin y va a estar en cualquier otro criptoactivo. Y esos otros criptoactivos sí que tienen capacidad de emitir moneda.
Exacto, sí.
Con lo cual puede haber criptoactivos en los cuales sí que se pueda hacer emisión y, por tanto, que su valor sea constante. Y el Bitcoin se quede más como un medio de reserva de valor o de trasladar valor en el tiempo, uh-huh, más que en el espacio. Pero eso es un detalle que no es menor. El Bitcoin, hoy, sin ir más lejos, no sería un buen medio de intercambio porque no sabes lo que va a valer mañana. Y no lo sabes por un poquito de precisión.
Lo sabes por una diferencia grande, ¿no?
Claro. Entonces, uh-huh, es una desventaja. Es una desventaja que la gente se piensa que con limitar el stock a 21 millones se han solucionado otros problemas, y eso no es tan así. Hacen falta algún medio, pueden ser medios fiduciarios, es decir, puede ser, uh-huh, también que se emita algún tipo de respaldo del Bitcoin que permita absorber más demanda en forma de créditos u otra forma. Es decir, puede haber fórmulas y yo creo que se llegará a fórmulas, aunque creo que también los tokens alternativos que hay pueden hacer parte de ese trabajo.
¿Los fondos cotizados podrían hacer una parte de ese trabajo? ¿Los ETFs, los famosos ETFs, o no? ¿O no es su misión?
Pues depende de que estuvieran. Yo creo que, o sea, yo no sé responder a esto y ya necesitamos un economista, pero yo entendería que depende de si están 100% respaldados o no.
Claro.
Yo creo que a lo mejor podría existir un fondo que no estuviera 100% respaldado y en ese caso ya sí. Pero yo aquí ya me estoy metiendo en terrenos que me son difíciles.
Yo, por asimilarme a lo que conozco de los ETFs sobre el oro, no están 100% respaldados ni de lejos. O sea, quiero, ajá, decir, es un derivado que al final construye sobre un activo en el cual no tienes un 100% de respaldo, ni mucho menos, ¿no? Funciona casi como si fuera una emisión de un banco, ¿no?
Bueno, pues si eso es posible, entonces entiendo que ahí estaría parte de la solución, sí.
Bueno, mucha gente también habla de que, bueno, si el precio sigue subiendo tanto, 21 millones, la unidad mínima es el Satoshi. ¿Qué pasa? Que al final un Satoshi, imaginemos que vale $1,000. ¿Y cómo vamos a poder...? ¿Se pueden emitir unidades fraccionarias menores o no? ¿Cómo, bueno, está pensado esto?
Aquí estaría bien, yo te voy a contestar lo que yo sé. Aquí estaría bien que estuviera, que ya sé que lo has traído a Pepe Díaz, que es, sí, el que realmente sabe de esto. Yo creo que existe una fórmula que se llama Split, que permite justamente, uh-huh, sí, ¿no? Me lo confirma.
Sí, sí, te confirmo que sí. ¿Eh?
Que permite llevar a más decimales, ¿no? Llegar a más decimales. Entonces, creo que tiene solución también ese problema.
Oye, has hecho otra afirmación también bastante atrevida, y es que las criptomonedas descentralizadas son la única forma de libertad financiera auténtica.
Lógicamente.
Coméntanos más sobre esto.
El dinero que tienes en el banco no es tuyo.
Repítelo, que si mucha gente no se entera. O sea, el dinero que tenemos en el banco no es nuestro. ¿Por qué no es nuestro?
El dinero que tienes en el banco no es tuyo. Bueno, no es tuyo. Además, muy fácil. Lo ves todos los meses con el pago del IRPF. ¿Ese dinero lo transfieres tú o desaparece de tu cuenta? ¿Cómo funciona?
Desaparece, desaparece.
Y como otros tantos impuestos.
Sobre todo los autónomos y a más gente.
Sí. Hostia, entonces, entonces, no es tuyo, no, la cuenta no es de tu control. El Bitcoin es de tu control. Pero que puede parecer que estoy diciendo aquí un escenario apocalíptico y que más allá de los impuestos. Vale, y si los impuestos son abusivos, si ocurre como ha pasado en Venezuela y en Argentina, que no les dejaban tener dólares, oye, que no les dejaban recibir dinero de fuera.
Exacto.
Que no les dejaban sacar dinero. Si ocurre eso, no, pero es Venezuela, Argentina. Vale. En Canadá, en la huelga de transportistas que hubo, les congelaron las cuentas. Les impidieron gastar su propio dinero a los que estaban protestando.
En un país como Canadá, además.
Canadá, que no te estoy hablando de un país perdido en... Y cuando en la crisis de 2008, a los chipriotas dijeron, ¿sabes qué? Del dinero que tenéis en las cuentas...
Una quita.
Vamos a... A lo mejor mañana tenéis menos, porque hay que cubrir de alguna manera. El dinero de la cuenta no es tuyo. El activo cripto es tuyo. Valdrá más o valdrá menos, tendrá mucha o poca volatilidad, pero desde luego la propiedad es absoluta.
Pasó en Grecia, pasó en Islandia también. Es decir, ¿por qué creemos que esto no nos va a pasar nunca a nosotros?
Ay, no, yo sí que lo creo.
No, no, ya, pero en general, me refiero
yo,
a lo que es...
Ya nos pasa, quiero decir que cada día tienes más impuestos que el día... Hay una pregunta muy fácil, ¿cómo que no te va a pasar? Tú dentro de 10 años, si supongamos que no existirá el cripto.
Sí.
El cripto va a cambiar las reglas del juego y no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero... La, si tuvieras que hacer una apuesta, ¿es a que dentro de 10 años hay más impuestos o que hay menos?
Hay más, seguro, vamos, está garantizado.
La historia del Estado es una línea creciente, nunca decreciente. Uh-huh. Pues coño, pues ya está pasando, entonces,
¿no? Bueno, ha habido algunos países que han hecho lo contrario, en algún país nórdico, en Alemania, en Estados Unidos incluso, han bajado algunos impuestos, pero en España no lo recuerdo.
Ha podido haber recortes temporales,
ha habido algunos recortes,
pero aún así,
sí.
si viéramos la línea ya. A largo plazo, no. Ha habido países que sí, que se han reformado. Estonia ha sufrido una reinvención contable y fiscal incluso, pero vamos, la norma es que cada vez paguemos más impuestos, no menos.
Bueno, ahora voy a hacer una pequeña pausa publicitaria que Luis no sabe, pero no es una pausa de verdad, es una pausa publicitaria porque voy a publicitar, pues posiblemente la mejor mentoría o membresía que hay sobre ventas en España y en el mundo hispano y fuera también de él, que es monjemalo.com. Si yo me tuviera que quedar solo con una, me quedaría con la tuya, Luis. Y esto lo digo sinceramente, no es... ni me has dicho que lo diga, ni me estás pagando porque lo diga, ni hay nada de eso, ¿no? Pero es que lo siento de verdad. Entonces, hablando sobre ventas, en el que tú eres un gran experto, ¿por qué las criptos se venden tan mal?
A ver, aquí tenemos dos formas de verlo. Las criptos se venden muy mal o las criptos se venden muy bien. Si nosotros nos remontamos a... ¿Cuál fue el año inicio? ¿2011? ¿El 2009?
2009, exactamente.
Nos remontamos a 2009. ¿Qué coño había que hacer para comprar un Bitcoin ahí, macho?
Era terrible, o sea, había que ser un super friki, o sea, pero vamos, o sea, un genio de las matemáticas.
Sí, 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 no. Olvídate de los wallets que existen ahora, claro. De los exchanges, de los descentralizados, olvídate, todo eso no existía, bueno, el on-ramp, o sea, olvídate. Y aún así agarró, aún así esa planta agarró.
Cierto.
Agarró. O sea, es muy increíble qué producto del mundo que hubiera tenido esas barreras de entrada, ese coste de adopción, que si productos mucho más fáciles fracasan por el coste de adopción, por las barreras de entrada.
Es cierto.
Y el Bitcoin, el concepto, hubo unos poquitos en el mundo que les enamoró tanto que no desistieron. O sea, el Bitcoin tiene la capacidad de fanatizar más que ningún producto en la historia. Y entonces es capaz de, teniendo unas barreras de entrada enormísimas, que quien lo adopta se enamore tanto del producto, quede tan encantado con él, que sigan adelante vendiéndoselo a la siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, ojito, que tiene un efecto de red brutalísimo que no tiene ningún producto que yo haya conocido nunca en la historia. O sea, que habría que discutir mucho si realmente cuesta tanto venderlo.
Me has convencido de que seguramente no se vende tan mal, pero sí que tiene muy mala prensa, que al fin y al cabo es otra parte de la venta que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa?
Pero fíjate qué interesante. Se vende pese a la mala prensa que tiene. Tiene mala prensa porque romper... Claro, es que es contrario a romper con los intereses de muchísima gente. O sea, los medios de comunicación, la mayoría de los medios generalistas de comunicación, que viven de este sistema. No ya digo del dinero fiduciario, no, hablo del dinero de los gobiernos. ¿Qué sería de los medios generalistas sin publicidad institucional?
Desde luego.
Cerrarían mañana. Claro. Y esto acaba con la recaudación, con la capacidad de recaudación del Estado. Por tanto, ¿el Estado qué va a difundir? ¿Qué les va a decir a los medios que apoyen? Es logiquísimo. Y luego los grandes las grandes fortunas del mundo, Warren Buffett.
sí.
¿Sobre qué se han creado? ¿Se han creado sobre sí. deuda? ¿O no. se han creado sobre deuda?
Apalancamiento y deuda, exacto.
Claro, entonces, joder, es que tenemos a los más poderosos en contra de esto. Y aún así, con las barreras tecnológicas y la comprensión que requiere, y aún así sigue su adopción en crecimiento. Quien pese a esto todavía no lo vea, que directamente está ciego.
Un dato que es bastante impresionante y que apoya lo que estás diciendo es que nunca ha habido un descenso en el número y en el uso y la adopción de Bitcoin. Es decir, siempre ha ido hacia arriba a pesar de los desplomes que ha habido de precio, en algún caso, sí. por la alta volatilidad. Luego esto apoya, es decir, nunca ha habido menos wallets de Bitcoin que el año anterior, nunca ha habido menos personas que lo usen que el año anterior.
Menos transacciones.
Menos transacciones, efectivamente. Por lo tanto, esto apoya a tu punto. Hay personas famosas y ricas que sí apoyan Bitcoin. Entonces, en ese caso, ¿por qué? ¿Es Elon Musk, el propio Donald Trump, aunque seguramente hay una motivación política detrás, ¿no? Bueno, ¿por qué ocurre esto también? ¿Por qué estas figuras...?
A Elon Musk el Bitcoin le trae sin cuidado, lo que pasa es que ha visto que el apoyo del Partido Libertario. Pero hace las elecciones anteriores estaba en contra del Bitcoin.
Cierto.
Kennedy, por ejemplo, Robert Kennedy Jr., el porque es un amante de la libertad, lo ha dejado clarísimo. Elon Musk porque está pasado de rosca de todo. O sea, Elon Musk le trae sin cuidado ya todo. Bueno, Elon Musk ha comprado Twitter y dijo muy claramente, si decir lo correcto me cuesta dinero, que me cueste dinero. Es decir, ¿pensáis que me vais a chantajear a mí por dinero? Venga y que os den. Elon Musk es un tío que realmente ha ganado tal cuantía o tiene, no sé, a lo mejor tal inquietud dentro, que el dinero ya está, él está por encima del dinero y lo que quiere es cambiar la humanidad, y lo demuestra. Si es un tío que no necesita trabajar en 100 vidas y está pensando en la siguiente idea que montar y está con la energía solar y está con los túneles y está con Marte y está con los coches, el tío realmente quiere cambiar la humanidad y entiendo que ve que el Bitcoin es parte fundamental para ello. ¿Te vas a ir a Marte y te vas a poner a emitir moneda o qué?
Sí, la verdad es que curioso. Posiblemente sus aventuras. Pero yo no sé si él lo quiere por promover la libertad financiera y ese concepto más romántico, ¿no?, del Bitcoin, o realmente porque piensa que es una buena herramienta en sus objetivos, ¿no?
Yo creo que además Elon Musk es un tío muy inteligente que entiende muchos aspectos de la vida y un obsesivo del dinero y del funcionamiento del dinero y de las mecánicas del dinero. No olvidemos que fue el fundador de X.com, que luego se convirtió en PayPal, que ha sido el dinero que luego ha financiado la mayoría de las startups que podemos ver hoy en lo que llaman de PayPal Mafia, la mafia de PayPal, ¿no? Entonces yo creo que lo entiende muy bien. Yo creo que es muy consciente de las implicaciones que tiene y además como tecnólogo y amante del dinero y de la tecnología que es, pues en el Bitcoin se juntan varias de sus pasiones. En el cripto.
No, ya lo veo. O sea, la verdad es que es curioso el debate que hay porque hay figuras, o sea, hay contrapuestas. O sea, realmente hay figuras importantes en el mundo, unos defendiendo por sus intereses una cosa, otros otra, y hay que ver cómo va a acabar la batalla. Aunque bueno, yo creo que tú tienes una visión clara de cómo crees que va a acabar.
La realidad es que la gente que ha hecho dinero, normalmente para hacer dinero tienes que entenderlo, es decir, habrá excepciones, pero normalmente para hacer dinero tienes que entender su funcionamiento. La gente que tiene dinero o lo apoya o tiene unos intereses muy claros para no apoyarlo. Y tienes en medio, si quieres, a Taleb o a Harari, que es el autor de Sapiens, sí, que también cierto. Ha hecho unas tonterías del dinero.
Sí, es verdad, del Bitcoin. Harari
no lo entiende. O sea, igual digo que no sé hasta qué punto Taleb lo entiende. Harari es que no entiende la mecánica del dinero porque en su libro Sapiens, que dedica un capítulo al dinero, dice muchas incorrecciones. Entonces Harari no lo entiende y hasta ha pasado la supervisión del editor ese libro. Pero bueno, al final Harari no es rico y Taleb no es rico. La gente que tiene pasta o lo apoya o tiene sus intereses muy claros en contra. Con lo cual a mí la opinión que me importa es la de... O la visión que me supone una mejor brújula es más la de Elon Musk que la de Harari o la de Taleb. O me gusta la visión de... A mí me gusta la visión de Warren Buffett. A mí no me parece mal. A mí que Warren Buffett esté en contra me da mucha esperanza en el Bitcoin.
Sí, te da un respaldo, ¿no? A mí
me preocuparía que el statu quo, que es Warren Buffett, personificado en Warren Buffett, que él estuviera a favor del Bitcoin. Eso es lo que me preocuparía, porque diría, joder, bueno, a lo mejor sí que es un invento de alguien que lo controla por detrás.
No lo descartes porque el CEO de BlackRock hizo precisamente eso. Se ha pasado de un bando al otro.
Otro caso.
Y ahí seguramente es porque quiere captar, lógicamente, todo el flujo de fondos y de capital que, bueno, va a provenir o proviene del mundo cripto, ¿no?
Pero en una entrevista reciente lo dijo, dijeron, pero tú estabas en contra. Dice, sí, pero la gente aprende. O sea, él reconoció que hubo un proceso de aprendizaje. Pero sí que nos ha pasado a todos. Hay que ser, a todos, hay que ser muy clarividente para ver el Bitcoin o el cripto de primeras. Posiblemente Elon Musk es un tío que nunca se le ha visto en contra, siempre a favor desde los primeros experimentos, pero poca gente tiene esa capacidad de visualizar el futuro. Tú ya te pregunto ya por curiosidad.
Sí.
¿Tú fuiste creyente desde el principio?
No desde el principio, pero bastante pronto, ¿eh? Bastante pronto. O sea, yo en el 2015 intenté comprar Bitcoin y era tan complicado que no pude. que no pude. Y ya en ese momento no era, había pasado por ese proceso que efectivamente existió. Oye, ¿qué es esto de Bitcoin? O sea, yo realmente la pregunta que me hice fue, ¿qué es esto de Bitcoin? Pero nunca dije, esto es una estafa. O sea, nunca pensé, esto es una estafa. Pensé, voy a averiguar qué es esto. Nada más, o sea, es curiosidad intelectual,
¿no? Escepticismo desde el día uno, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, justo. Pues eso demuestra una gran inteligencia por tu parte. Bueno, el haberlo hecho tan rápido, ¿no? Está claro, está claro.
Pero es verdad, o sea, pero es cierto que la mayoría de la gente no. O sea, yo tengo un hermano en mi familia que es furioso combatiente, ¿no? Del Bitcoin y de su concepto, ¿eh?
Eso ya de tenerlo tan cerca es complicado.
Sí, sí,
¿eh?
Muy cerca, pero bueno, ya no discutimos sobre eso porque de momento es inútil, ¿no? Entonces, no sé si debería revelarlo aquí en las ondas.
Yo
pero...
te voy a revelar una cosa. Yo hice una publicación recientemente en una red social hablando de Bitcoin y llegaron los típicos escépticos no, negacionistas.
Sí.
Y grabé un vídeo que publicaré dentro de 5 años.
¿Publicarás dentro de 5 años?
Me he puesto una fecha en el calendario, bueno, rescata este vídeo que está guardado en esta carpeta con este nombre y públicalo, en el que hago una predicción de dónde estaremos en 5 años y dónde estarán los que han hecho los comentarios que en el vídeo salen. Veremos.
La cápsula del tiempo, eso es clarísimo.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Oye, Luis, te voy a poner un compromiso, espero que no te enfades. Y es, imagínate que te contrata un broker de cripto. Y bueno, tú sabes más o menos, o puedes tener una idea de los mensajes que ellos ahora están transmitiendo para intentar vender sus servicios. ¿Qué cambiarías de esos mensajes? Porque en principio a mí me suenan todos muy parecidos, todos muy iguales, realmente no están llegando con la fuerza que deberían al público. ¿Qué harías ahí? ¿Qué cambiarías?
Yo tengo uno muy bueno.
A ver, a ver.
¿A quién va esta gente dirigida? Va gente con pasta.
Sí, cierto.
Vale. Uh-huh. Pues yo les diría, sois pobres. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. A ver, te lo voy a explicar. Eres adinerado, tienes dinero, tienes seguramente más dinero que en tu familia, uh-huh, y quizás en tu barrio seas de los más adinerados, pero no eres rico. Rico hay muy pocos en el mundo y hay muy pocas oportunidades para hacerse rico, muy poquitas. Uh-huh. Esta es una. Eso es lo que le diría.
Me parece un mensaje buenísimo. No sé si algún broker de los que nos está oyendo toma esa idea prestada, pero desde luego yo creo que sería un éxito. ¿Por qué crees que es todo tan plano, tan igual? No ya en el mundo cripto, sino en general. En el mundo cripto, por supuesto, pero en el general. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la gente no se atreve a comunicar de esa forma más directa, más cercana a la gente realmente?
Tú sabes, hay una serie de cosas que repito mucho, que es la gente parte de unas creencias que son muy cómodas porque hacen que no tengas que cambiar. Y dices, las típicas son, mi caso es distinto, mi cliente se ofendería, yo no soy así, no va con mi personalidad, mi producto es aburrido. Entonces, bueno, pues ya está, pues vamos a quedarnos igual. Oye, ¿a qué se deberá que ese tío vende 3 veces lo que tú? ¿Suerte? Pues bueno, pues será suerte. Si con eso duermes bien por las noches, pues duerme con eso. Y al final nuestro cerebro es maravilloso inventando excusas que nos hagan no cambiar. Es por eso. Pero si tú le pones, si tú de verdad disfrutas del producto que vendes, en cripto me encanta. Bueno, lo vendo con muchísima alegría, o sea, lo vendo. No vendo ningún producto de cripto, ya me entiendes. Cuando voy evangelizando
el concepto, exactamente.
Uh-huh. Y, o cuando vendo mis servicios, o cuando vendo mi empresa, etcétera. Claro, yo es que creo mucho en lo que hago. Entonces se me ocurren mil formas porque lo disfruto. Y luego tengo una desvinculación emocional hacia el resultado. A mí me da igual que funcione o que no funcione, porque sé que por el camino aprenderé. Bueno, la forma en la que tú afrontaste el cripto, con esa forma afronto yo el crear un mensaje creativo o el hacer ventas. Oye, yo creo que esto va a funcionar. Yo creo que no se va a ofender. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar si se ofende? Que se ofenda. Bueno, pues habré encontrado dónde está la frontera entre la ofensa y no la ofensa. ¿Sabes lo que pasa cuando empiezas a probar mensajes arriesgados, mensajes divertidos? Hostia, pues aquí no estaba, no se ha ofendido.
Y la frontera va más lejos,
y
¿no?
Y sigues empujando, y sigues empujando, y sigues empujando. Y no se enfadan, macho, y no se enfadan. Y de repente estás dando un mensaje totalmente distinto al de tu competencia. Un mensaje divertido y un mensaje que entretiene. Y lo que la gente tiene que entender cuando venda cripto o lo que sea, es que el coste, tu coste de captación, tu coste publicitario, el coste de darte a conocer y de cerrar una venta, es directamente proporcional a lo aburrido que seas. Cuanto más aburrido seas, más inversión en tiempo, en energía y en dinero vas a tener que hacer. Cuanto más divertido seas, más estás abaratando y acelerando todo el proceso. Entonces, el invertir o el arriesgar y el ser divertido es una inversión con un retorno instantáneo.
No, desde luego vamos, es contundente lo que hablas, ¿eh? Yo no sé si eso tendrá que ver con el hecho de el cambio que has hecho en tus redes sociales, en concreto en YouTube. Has revitalizado el canal de YouTube, que lo tenías un poco más abandonado, digamos, ¿no?
Totalmente abandonado.
Pero sin embargo has empezado a hablar de cosas diferentes a las que hablabas antes. Es decir, hablabas sobre todo sobre ventas, hablabas sobre dinero, y ahora también sigues hablando sobre dinero, pero también estás hablando sobre cripto. ¿Por qué este cambio?
Primero porque creo que, porque es una forma de activismo. El hablar de cripto en concreto es una forma de activismo. Creo que hay que hacerlo. Creo que es lo correcto y lo que procede. Pero además porque me he dado cuenta, yo pensaba que vendía ventas. Yo pensaba que formaba equipos comerciales o a vendedores. Yo pensaba que hacía eso. Pero yo no vendo eso. siempre lo he vendido, pero nunca de manera tan clara como lo tengo ahora. Yo vendo libertad. Eso es lo que tengo que venderte. Y hay muchas formas de llegar a la libertad. Y generar dinero siendo un mejor vendedor es fundamental, porque necesitas generarlo antes de poder invertirlo, pero ese dinero luego tienes que llevarlo al cripto. Entonces quiero que conozcas esa parte. Yo no te la voy a vender, yo no soy un experto, yo no soy el que más sabe. Recomiendo mucho a mi amigo Pepe Díaz, ya segunda vez que lo menciono, me deberá...
Ha estado aquí dos veces, ¿eh? O sea que pues, le conocéis en la audiencia.
Me tendrá que invitar algo. Entonces yo te voy a hablar de cómo generarlo, te voy a hablar de ventas, te voy a hablar de cómo vender mejor y cómo venderte mejor. Y luego te quiero que conozcas este otro mundo. Quiero que conozcas qué hacer con los resultados que obtendrás una vez te enseñe a vender. Porque no es opcional, no es negociable que sepas o no sepas de cripto. Estos fundamentos que están súper mal entendidos por la sociedad tienen que estar claros y aquí los dejo. Y seguramente no vuelvo a tocar mucho más el tema cripto, pero esta es mi contribución a que eso avance.
O sea, que a partir de ahora ya no vamos a ver a Luis explicando más cosas sobre el fascinante mundo cripto.
A lo mejor puntual. Me preocupa, ¿eh? Otro vídeo, por ejemplo, que tengo publicado es como todo lo que deberías saber de inversión en menos de 10 minutos, ¿no?
Cierto.
¿Por qué nace ese vídeo? Nace por petición popular. Oye, cuéntanos cómo inviertes, cuéntanos cómo inviertes, cuéntanos cómo inviertes. Te voy a contar cómo invierto, pero yo no me dedico a enseñar cómo invierto. Pero entiendo que si tanta gente me pregunta, pues lo haré. Igual que un día tendré que hacer uno de cómo es mi agenda, cómo organizo la agenda, que también me lo preguntan muchísimo, o cómo gestiono mi alimentación. Bueno, pues lo haré por petición popular, pero considero que esa es la contribución que puedo hacer. No puedo hacer mucho más que eso, entonces ahí lo dejo, ahí lo tienes, y si ya existiendo esto decides mantenerte ignorante, pues no tienes salvación.
Claro.
Yo he hecho mi labor, me lavo las manos.
Al hilo de lo que estás comentando, ¿puedes desvelarnos en términos relativos tu cartera cripto? Es decir, está compuesta por un X% de Bitcoin. ¿Cuál es ese X% u otros criptoactivos?
Bueno, claro, esto es un poco difícil porque además estoy pensando en hacer cambios importantes.
Ajá.
Yo quiero, a través de la otra empresa que tengo también, en Tradium, hacer una más fuerte inversión en cripto. Y hay tres activos en los que creo mucho, que son Bitcoin, ¿sí?, Ethereum y Solana.
Ajá.
Podríamos extendernos un poco más, pero eso es principalmente. Y con lo que voy a empezar a experimentar ahora, que no tengo experiencia, es con apalancamiento.
Ajá.
Quiero ver cómo se puede uno apalancar de manera, bueno, relativamente arriesgada. Sabes que sí, a mí el riesgo me gusta, me siento cómodo en él. Entonces, quiero ver qué podemos hacer en ese ámbito con todo el dinero que tenemos en la empresa. Lo que está haciendo Michael Saylor con sus empresas,
sí,
pues exactamente. Entonces, ahí voy a hacer un cambio importante porque voy a meter más en Ethereum, Solana, y quiero además trabajar el apalancamiento. Pero esas son, digamos, las cosas que me inquietan ahora mismo en el mundo cripto.
Perfecto. En el mundo cripto te inquieta esto, pero yo sé que tienes otros planes fuera del mundo cripto. ¿Puedes hablar de algunos planes de futuro? Es decir, ahora tú estás centrado fundamentalmente en dos proyectos, monjemalo.com y Entradium, entiendo, pero seguramente estás pensando en hacer cosas nuevas. No sé si nos puedes adelantar algo de lo que estás pensando.
Sí, tengo una cosa que hablaré pronto. No voy a contar mucho porque hasta que a mí no me gusta adelantar proyectos, ¿no?, vender la piel de los antes de... Pero bueno, tú eres justamente la persona que más sabe, de las que más sabe de este proyecto. Es un proyecto nuevo que estoy montando que va a tener que ver con inversión en startups.
Ajá.
Porque, de nuevo, es la obsesión por la libertad. O sea, siempre al final acabo en caminos que te lleven a la libertad. Si tú ves la lista de los billonarios, no hay tantos billonarios en el mundo, bueno, billonarios declarados,
ajá,
hay unos 2.300 en todo el mundo, que será alguno más porque las familias saudíes, sí, y eso no aparecen.
Más de 1.000 millones de dólares estamos hablando.
Sí,
eso
sí, sí, sí. Entonces, tú ves la lista y prácticamente todos, salvo, son o startups o inversores en startups.
Curioso.
No hay muchas formas más de llegar a esas cotas. O sea, no las hay. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una persona que no va a montar una startup pueda llegar a esa inversión? Y no solo eso, el montar una startup es jodido de cojones. Porque invertir, todavía el inversor grande, el capital riesgo, se mete en muchas. Entonces, bueno, al final una, dos, tres...
Y por estadísticamente le sale, ¿no?
Pero el que se lo juega todo, muchos pierden. O sea, cuando ves la lista de billonarios y ves a los que han sido no inversores sino emprendedores, por cada uno de esos, por el camino hay 10.000 que se han quedado que no han llegado. Entonces, claro, el montarla es un mal negocio. Es muy bueno si te sale el resultado, pero estadísticamente es casi una lotería. Entonces, ¿cómo podemos distribuir ese riesgo? ¿Cómo podemos difuminar ese riesgo? Y en eso estoy trabajando, en una idea que creo que lo consigue sin necesidad de tener 100 millones para ponerle a una startup y otros 100 para ponerle a la siguiente. Bueno, yo, por ahí van los tiros.
Obviamente no voy a revelar nada de lo que sé, pero va a ser muy interesante y animo a los demás a que esperen el momento en el que Luis tenga bien contarnos, ¿no?, lo que quiere hacer en el mundo del emprendimiento. Oye, Luis, tenemos que ir terminando la entrevista, pero no quería acabar sin que dieras pues un último consejo, un último mensaje a la audiencia sobre estos temas que hemos estado hablando: libertad, dinero, cripto, Bitcoin. ¿Qué te gustaría transmitirles a la audiencia? ¿Qué mensaje crees que es necesario hoy en día?
Mira, voy a decir una frase que viene al pelo para todo lo que hemos hablado hoy, que le decía Antonio Escotado, que es: investiga para encontrar, no para confirmar.
Buenísimo. Para el sesgo de confirmación, que mata muchas ideas, ¿eh? Muchas buenas ideas. Pues nos quedamos con esta excelente frase de Luis Bongemalo. Ha sido un placer hablar contigo, pero no os vayáis porque vamos a hacer una brevísima pausa para finalizar el programa. Sunday morning, man, she woke up fighting mad. Bitching and moaning on and on about the time I had. And by Tuesday, you could say that girl was good as gone. And then when Thursday came around, I was all. Pues vamos a finalizar el programa de hoy con la solución al enigma, al criptoenigma, sobre la blockchain público-privada. En una blockchain pública como la de Bitcoin o Ethereum, todas las transacciones son visibles para cualquiera. Eso significa que cualquier persona puede ver toda la información de las transacciones, aunque no sepan la identidad de quienes están detrás de ellas. Es un modelo transparente y permite auditar de forma abierta. Por otro lado, en una blockchain privada se limita el acceso a las transacciones a un grupo específico de participantes, generalmente aprobado por la entidad que administra la red. En este tipo de blockchain, los datos pueden mantenerse en privado, lo cual es ideal para empresas que necesitan un mayor control sobre la visibilidad de sus transacciones y sus datos. Esta distinción es importante porque permite a empresas y usuarios elegir la red adecuada para sus necesidades. Y finalizamos el programa con el criptoconsejo. El criptoconsejo de hoy es: simplifica. En cripto y blockchain, menos es más. Si el cliente no entiende, no comprará. Bueno, ha sido un placer, como siempre, os decía, tener a Luis Monge aquí. Nos despedimos ya de ti, Luis.
Muchas gracias, Carlos.
Y nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.